Expósito.
COPE. Estar informado.
A finales del pasado mes de abril, Pedro Sánchez paralizaba a todo un país para reflexionar y decidir si le compensaba seguir al frente del gobierno.
Soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena.
El presidente tuvo en vilo a todos los ciudadanos durante 5 días para finalmente decir que se quedaba. Aquí, en La Linterna, dijimos, nos hemos quedado igual, pero peor. Y es que en esa comparecencia, en la que anunció que permanecería en el cargo, avanzó un propósito que consistía nada más y nada menos que en regenerar la democracia.
He decidido seguir. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Aquella comparecencia del 29 de abril nos ha traído hasta este miércoles 17 de julio. Y es que hoy el presidente ha tomado la palabra en el Congreso para desgranar su plan para regenerar la democracia. Concretamente para desterrar los bulos y las mentiras de los medios de comunicación. Sánchez piensa que uno de los pilares fundamentales que tiene que reformar tiene que ver con los medios. Por lo tanto, vamos a tratar de desgranar en qué consiste este plan. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
En primer lugar, el presidente busca fortalecer la democracia con una serie de medidas basadas, según él, en la transparencia y la independencia de la prensa libre para combatir los bulos y la desinformación.
Sí, en ese sentido, el presidente busca limitar la financiación pública, conocer las audiencias y accionistas de los medios. Según el presidente, esto iría en consonancia, dice, con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Esto es lo que podríamos bautizar como transparencia y pluralismo en los medios.
Segunda clave. Se ofrecen ayudas a la digitalización.
Sí, un paquete de ayudas de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos para, abro comillas, ayudar a los medios a digitalizarse de manera independiente y segura.
Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Y naturalmente irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten, con independencia de su línea editorial.
¿Cómo se puede solicitar esto? No lo sabemos. ¿Quién va a decidir los medios? Tampoco lo sabemos. ¿Qué requisitos tienen que reunir los medios? Lo ignoramos. Tercera clave. Derecho al honor y a la rectificación.
Sánchez ha propuesto esta medida para permitir que los ciudadanos puedan defenderse si se vierten sobre ellos calumnias u acusaciones infundadas. Suena muy bien, pero el derecho a la rectificación ya viene regulado exactamente igual en una ley de 1984.
Es decir, si ya está regulado y está funcionando, porque está funcionando en muchos casos. Cuarto punto, lo que desde los grupos de izquierda radical se denominó ley Mordaza.
Es una propuesta que llevan manejando desde 2015 y de hecho dice que la reformará, pero no da detalles. Yolanda Díaz dijo ayer que el acuerdo entre PSOE y Sumar incluía la derogación de todos los delitos vinculados a las injurias y a las libertades públicas. Aunque después su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, matizó sus palabras y dijo que sería solamente en lo relativo al desempeño de la actividad de libertad de información.
La verdad es que Sánchez estuvo muy activo mientras gobernaba Rajoy pidiendo la derogación de esta ley, pero llegó a la Moncloa y se quedó quieto hasta ahora. También quiere proteger la independencia editorial para que así se evite que los partidos compren líneas editoriales. Esto lo ha dicho así. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe. Quinta clave, reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que los candidatos acudan a los debates electorales.
En ese sentido, el presidente también ha mencionado la necesidad de que los responsables de los sondeos hagan públicos sus datos, sus cuestionarios, su metodología. Y claro, esto afectaría al CIS, porque estaría curioso. Sin embargo, tampoco se sabe nada.
Es decir, mucho ruido y pocas nueces.
básicamente.
Sí. Esto no solo lo deducimos nosotros, también lo dicen sus socios de coalición. Opinión importante porque estamos hablando de un plan que a partir de ahora se va a tener que negociar. Y es que ya se ha creado una comisión en la que van a estar el ministro Félix Bolaños y el ministro Ernest Urtasun, uno del PSOE, otro de Sumar, para ir negociando con los partidos. Eso sí, el punto que trae hasta aquí a Sánchez, que son las informaciones que se publican sobre su mujer, sobre Begoña Gómez, porque a partir de ese momento es cuando empieza todo esto, no se ha tratado. Sánchez no ha dicho nada. Hasta el PNV ha verbalizado por primera vez una crítica al comportamiento de Begoña Gómez. La verdad es que el debate en el Congreso ha habido momentos en los que ha tenido de todo. Ahora bien, ¿en qué se basa Pedro Sánchez para aplicar todo este paquete de medidas? Él mismo ha anunciado en varias ocasiones que el punto de partida es el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que lo que pretende es combatir las injerencias políticas en decisiones editoriales. Estamos hablando de un texto muy abierto y sobre el que sabemos prácticamente nada. Vamos a intentar que nos lo aclare José Manuel Silva, que es profesor de Derecho de Información de la Universidad Abad de Oliva, CEU, y nos está escuchando ahora mismo. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, ¿cuál es el objetivo de este reglamento de la Unión Europea, de este Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación? ¿Qué se pretende con él?
Bueno, pues fíjate que con el título ya da una cierta idea, ¿no? En realidad, este reglamento lo que pretende de alguna manera es armonizar las diferentes legislaciones, normas en materia de regulación de medios de comunicación, pero con la idea fundamental, dice además literalmente, de garantizar la independencia y el pluralismo de los servicios de medios de comunicación, la libertad de los medios de información. Es decir, que el objetivo de este reglamento no es restringir la libertad de información, sino al contrario, garantizar la pluralidad. Y por tanto, esa es la línea y el objetivo. Luego, la verdad es que es un reglamento de 29 artículos, que no es muy largo, y que en realidad dedica la mitad del tiempo a la creación de un comité. Bueno, ahora si quieres lo hablamos, pero me has preguntado el objetivo. Pues el objetivo sería ese, o sea, de alguna manera proteger el derecho de la información en sus dos vías. Por un lado, al emisor, es decir, a los medios que emiten información, y por otra al receptor, para también garantizar pues que el flujo de la desinformación o de las llamadas fake news, la posverdad, en fin, las noticias falsas, pues no circulen y se conozcan cuáles son las fuentes de información de cada uno de los medios, ¿no?
Vale, una vez que tenemos claro el objetivo, ¿qué es lo que se dice en esos 29 artículos? Hazme un pequeño resumen. ¿Qué es lo que, de lo que trata?
Bueno, pues mira, por un lado hay una serie de definiciones que hay una cosa que me llama inicialmente la atención, que es que normalmente, por lo menos en España y en otros países europeos, la verdad es que no conozco todas las normativas de todos los países europeos, el ámbito de la prensa no se regula por normas. Es aquel dicho de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Bueno, pues en España quedan restos de una ley de Fraga de anterior a la transición sobre el depósito de publicaciones, pero no existe la ley de prensa. Es decir, que la prensa no está sometida a una regulación como lo está el ámbito audiovisual, que es lo que hasta ahora se ha ido regulando tanto en España como en la Unión Europea. De hecho, este reglamento sustituye a un anterior, que era un reglamento específico sobre el ámbito audiovisual. Entonces, se incorpora a la prensa, porque yo entiendo que quiere también regular el ámbito digital de la información, ¿no? De aquellos medios de información, que en realidad ahora son todos, ¿no? Porque todos los medios de prensa tradicional también están en el ámbito de Internet y el ámbito digital. Por lo tanto, esa es una primera, creo yo, que novedad, ¿no? Que incorpora también la prensa al ámbito audiovisual. Después, regula, por ejemplo, la llamada publicidad institucional, que le llamo publicidad estatal, que es de qué manera, con transparencia, se tiene que someter a un cierto concurso público todas las posibilidades de que los medios reciban publicidad del Estado, ¿no? Publicidad de los Estados, la llamada publicidad institucional, y luego que se publique en cada Estado a qué medios se está otorgando. También crea esto que te decía, este Comité Europeo de Medios de Comunicación, o de organismos reguladores, uno se llama de Servicios de Medios de Comunicación, exactamente, que lo que hace es agrupar los diferentes organismos reguladores que hay en cada país, que ahí también a mí me llama un poco la atención, porque, por ejemplo, en España la competencia la tiene la Comisión Nacional del Mercado y de las Telecomunicaciones, que regula el ámbito de la competencia, pero también tiene un sector audiovisual, pero que es exclusivamente también audiovisual, no entra tampoco en la prensa. Este es un comité que lo que hace es coordinar el funcionamiento de esos organismos reguladores de cada uno de los estados, y de alguna manera es un organismo de asesoramiento a la hora también, bueno, pues de garantizar esa libertad y la pluralidad, ¿no? Luego también marca, digamos, unas normas para saber quiénes son los propietarios de cada uno de los medios y la obligación de los medios de información de comunicar quiénes son, bueno, los accionistas, quién está detrás, facilitar siempre un contacto para que los lectores, la audiencia pueda ponerse rápidamente en contacto cuando consideran que es necesario. Y después también regula, y que esto también me parece interesante, lo que se llaman las plataformas de línea de gran tamaño, que son, bueno, estas están enumeradas en alguna otra normativa y básicamente estamos hablando de YouTube, de Google, ¿no? De incluso de Amazon, siempre que en sus contenidos haya contenidos informativos, no a efectos de servicios digitales al consumidor, para entendernos, sino cuando en sus plataformas alojan algún tipo de servicios informativos. Y les hace responsables, en parte, de los contenidos informativos que se deriven, porque tienen una cierta obligación de controlar esos contenidos, ¿no? Básicamente sería el resumen este del reglamento, porque hay, bueno, yo digo, son 27 artículos y alguna cosa más, pero creo que lo más importante es eso.
Estamos hablando de un reglamento, bueno, que es muy amplio. Se puede... sirve para una cosa y también puede servir para la contraria. Por último, te quería preguntar sobre su aplicación. ¿Un reglamento cómo se traslada? ¿Cómo se aplica? ¿Hace falta que ahora se reformen las leyes en España? ¿Cómo funciona esto?
No. Los reglamentos europeos, los que tienen rango de reglamento, aunque se llaman reglamentos, y esto puede confundir, porque en España, por ejemplo, el reglamento tiene un rango inferior a una ley, el nombre de reglamentos europeos tiene un valor superior incluso a las leyes de cada estado, y son de aplicación directa en cada estado. Entre otras cosas, porque antes de su aplicación ya han pasado por una serie de filtros, son propuestas, de hecho es un reglamento del Parlamento y del Consejo, van a propuesta de la Comisión Europea a esos organismos, se debaten entre los estados e incluso se consulta a los parlamentos o a las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Por tanto, cuando se aprueba, aunque es cierto que hay algunas excepciones en las que algunos estados pueden, digamos, no aplicar una norma, o el propio reglamento establece la posibilidad de que se adopten normas más detalladas o más estrictas por cada uno de los estados, pero nunca contradiciendo ese reglamento. Y, por tanto, el reglamento es de aplicación directa. Otra cosa es que haya estados que quieran ir un poquito más allá, pero nunca contradiciendo ni la letra ni el espíritu, que, insisto, el espíritu de este reglamento es garantizar la pluralidad de las normas, de los medios de comunicación y también de los usuarios, de los lectores, de los oyentes, de los consumidores, de los medios de comunicación, ¿no? Y combatir de alguna manera, pues sí, la desinformación, es verdad que ese es un objetivo que la Unión Europea tiene hace tiempo. De hecho, tiene se puede consultar todas las normas y actuaciones que ha hecho la Unión Europea sobre el tema de fake news y de desinformación.
Pues José Manuel Silva, profesor de Derecho de la Información de la Universitat Abat Oliva, CEU, muchísimas gracias por atendernos esta noche y explicarnos ese reglamento del que parte Pedro Sánchez para aplicar su plan de medidas de regeneración democrática. Muchísimas gracias.
Gracias. De todas maneras, simplemente decirte que el plan se ha presentado, pero que no hay una norma escrita, porque yo desde luego no la he encontrado y creo que nadie la ha encontrado. Es decir, que se ha presentado un plan, pero hasta que no se presente el texto de la norma en el Parlamento que pretenda de alguna manera ampliar restringir, imposible, ¿no? Pero ampliar este reglamento, pues no sabemos exactamente de qué está hablando, porque si de lo que hablamos es de aplicar el reglamento es de aplicación directa. ¿Cuándo se publique? Que, por cierto, es de marzo del 2024, pero aún no está publicado en el boletín y además tiene un ámbito de aplicación progresivo en alguna de sus partes.
Importante este detalle, José Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar. Un abrazo.
Esto afecta tanto a los medios como a los ciudadanos. Vamos a comenzar analizando qué piensan los directores y periodistas de los principales diarios de este país. Han pasado todos por la tarde de COPE con Fernando de Aro. En primer lugar, Jorge Bustos, jefe de Opinión del Mundo.
El llamado plan de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados debería llamarse Plan Begoña, porque la única motivación de ese plan es desviar la atención de los problemas de corrupción que están cercando al entorno familiar directo del presidente del gobierno. Pero es que ni siquiera en el contenido somos capaces de atisbar una medida real, más allá de los 100 millones de euros presuntamente para digitalización, que nos tememos que vayan únicamente para premiar a los medios afines al sanchismo.
Julián Quirós es el director del diario ABC.
La gran cantidad de mentiras en torno a asuntos que ha mencionado el presidente del gobierno, como las vacunas, la inmigración, la ocupación o el cambio climático, no es algo que se dé en ciertos medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y sin embargo, el presidente del gobierno ha dejado fuera de la regulación y del plan de regeneración democrática a las redes sociales, para a continuación hacer una interpretación sectaria importante, que es atribuir a esos bulos que en realidad circulan por las redes sociales a ciertos medios de comunicación que están financiados por la oposición política. Tampoco es ajeno a la desinformación que vivimos estos días.
Casimiro García Vadillo, director del Independiente.
Lo que va a hacer es establecer un criterio general para toda la publicidad institucional, para limitar así que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, es decir, las comunidades que no controla, puedan dar dinero a determinados medios. Ese es el fondo y eso es lo que no ha querido explicar el presidente. Por ahí es por donde van a aplicar la tijera.
¿Y qué dicen desde el mundo de la radio? Pues mira, Juan Ignacio Caña es el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.
Hoy no solo seguimos mostrando nuestra preocupación, sino nuestra extrañeza. Ahora resulta que no hay concreción en el paquete de medidas anunciado por el presidente del gobierno. Un paquete que, sin embargo, propone hablar con el resto de los grupos parlamentarios.
¿Puede un gobierno establecer qué es verdad y qué es mentira? ¿Puede determinar que es un auténtico medio de comunicación y que es un pseudomedio? Mónica Godina es profesora de odontología periodística de la Universidad de Navarra.
Las reglas tradicionales del periodismo siguen vigentes, porque el periodismo es una profesión que tiene una identidad propia.
Esas reglas hablan del respeto a la verdad, de contrastar lo que se cuenta, de diferenciar información y opinión. Eso en el plano periodístico, pero si ponemos el foco en el ciudadano, debemos fomentar la cultura de la información para que no nos la cuelen. Vigilar la fuente o el canal a través del que nos llega.
La profesión del periodista, paradójicamente, tiene más valor hoy que nunca, porque son ellos, con su firma, con su comprobación de las fuentes, con su saber especializado, que cada vez tiene que ser más especializado, quienes pueden decir, bueno, ojo, que esto sí es así porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he hablado con las personas que lo saben, y esto otro, pues es algo que viene simplemente una información que llega para hacer ruido, porque en el fondo quiere disparar contra alguien o contra algo.
A veces desde los medios caemos en eso de hacer periodismo para periodistas. Pero ¿dónde queda el oyente? ¿Dónde queda el lector? ¿Dónde queda el ciudadano? Es decir, ¿cómo podemos explicar nosotros algo que no sabemos todavía cómo se va a aplicar? Hay que decir que las noticias falsas han existido siempre. Lo que ha cambiado es la forma en la que nos informamos. Y todos sabemos perfectamente que el acceso prácticamente universal a Internet es el caldo de cultivo perfecto para que nos cuelen alguna que otra mentira. Y no hace falta que venga el gobierno a recordárnoslo, ¿eh? Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías.
Yo creo que más que el problema de las fake news está muchas veces la capacidad del usuario de discernir o de querer creer según qué cosas. Y yo creo que ese es el problema del que nos debemos preocupar. En España hemos vivido algo muy claro con el 1 de octubre en Cataluña.
El papel de controlar las mentiras nunca debería recaer en las manos de un gobierno. Porque cuando alguien te dice que quiere controlar las mentiras, no lo hace pensando en el bien del oyente o en el del lector, lo hace pensando en su propio bien, porque están muchos más cómodos si se quitan la crítica de encima.
Estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Pero también, desde luego, en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
Insisto, ¿dónde queda el oyente o el lector? El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional. Protege la difusión y el acceso a información veraz. Y aunque la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información son libertades distintas, las tres son pilares que sustentan el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Safira Cantos es abogada y es directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantada de charlar con vosotros.
Oye, es cierto que de momento no tenemos nada concreto, simplemente tenemos las líneas, pero no sabemos cómo se va a hacer. ¿Cómo queda un ciudadano ante el plan que ha presentado Pedro Sánchez hoy?
Bueno, queda con dudas, eso sobre todo, y con algunos quizá no solamente incertidumbres, sino también algunas temores lógicos, porque como acabáis de comentar, pues normalmente no es desde los gobiernos desde donde se pretende limitar la libertad de expresión, a garantizar el derecho a la información, suele estar orientado más bien a cercenar o a, las opiniones que son más críticas, ¿no? Y eso puede, limitar en algunos casos la libertad de expresión, ¿no? Y de opinión. Entonces, bueno, pues hay que estar muy alerta siempre que vienen estas medidas desde el gobierno de este y de cualquiera. Y luego se han hecho también muchos anuncios que tienen que ver con un reglamento europeo, que en todo caso es un reglamento que ya está aprobado y que es de aplicación directa, que entrará en vigor en España en agosto de 2025, bueno, en España y en el conjunto de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco se utilice el reglamento europeo como excusa para otro tipo de limitaciones, ¿no? Es verdad que hay que tomar medidas en relación con la desinformación, que no es un problema nuevo, pero es un problema que con la tecnología se hace más complejo. Pero bueno, hay que estar expectantes porque también, como decíais, sobre todo importa el criterio del ciudadano.
Y hay que garantizar ese derecho fundamental, que es el derecho a la información al ciudadano.
Absolutamente. El derecho a la información, y aquí es muy importante distinguir dos cosas, ¿no? Lo que son hechos de lo que son opiniones. No siempre es fácil, porque muchas veces se mezclan, ¿no? Y evidentemente, en función de qué hechos seleccionas, pues vas a influir en una opinión y otra. Ya, pero es que eso corresponde a la ciudadanía, ¿no? Cómo te dejas influenciar no es una cosa que corresponde al gobierno, sino que es criterio de la ciudadanía. Y efectivamente sí que hay que ser exigentes en que los hechos, las informaciones objetivas sean veraces, pero exigentes no con algunos, sino con todos. Para empezar, con el propio gobierno, en primer lugar, ¿no? Y luego, en todo caso, entender que las opiniones pueden ser opiniones críticas y que, evidentemente, pues la libertad de expresión y la libertad de opinión conlleva crítica, y cuando uno gobierna tiene que encajar la crítica, y la pluralidad implica convivir con eso.
Uh-huh. Hay algunas cuestiones que ha desgranado el presidente, como por ejemplo el derecho a la rectificación. Eso ya se establece por ley.
Efectivamente, está regulado. Ya están regulados tanto el derecho de rectificación por ley desde el año 84 como el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen, ¿no? Y dice, bueno, que habrá que reforzar estos derechos. Muy bien, pues lo primero que hay que reforzar estos derechos, lo primero es que, puesto que los límites tienen que ser en última instancia establecidos por los tribunales, pues dotar de medios a los tribunales en caso de conflicto, ¿no? Y en todo caso también que los medios, pues bueno, podáis tener mecanismos de autorregulación. Yo sí que creo que esa puede ser una vía interesante, pero desde luego que los compromisos de los medios a la hora de aplicar la legislación y sus propios códigos éticos puedan tener, pues ya digo, estos mecanismos de autorregulación, pero desde luego no que quede en manos ni de gobiernos ni de las plataformas digitales, que también, bueno, pues con sus algoritmos pueden influir mucho en qué tipo de información se distribuye y cuál no.
Claro, eso también es importante. Ahora nos informamos de una manera distinta a como lo hacíamos hace 10, 15 años. Antes acudíamos a la radio, a la prensa escrita, a la televisión. Ahora, como tú dices, tenemos no solo medios digitales, sino también redes sociales. Y esas redes sociales, con esos algoritmos, nos, encaminan hacia determinados lugares. Si nosotros solo vemos noticias de una cuestión determinada, siempre vamos a estar centrados en eso, no vamos a poder salir de ahí, ¿no?
Sí, por eso ahí sí que es muy importante que tengamos ciertas competencias digitales mayores, ¿no?, desde la ciudadanía, pero para poder tomar nuestras propias decisiones y que haya transparencia en el uso de los algoritmos, ¿no? Y también que las redes sociales, no por ser de titularidad privada, estén exentas de evitar sesgos de carácter discriminatorio y de ser transparentes, ¿no? Pero que tampoco sea una cuestión solamente de que, como te has adherido a sus términos, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que tiene que haber, sobre todo, claridad y transparencia en qué es lo que están haciendo, y de manera que podamos tomar nuestras propias decisiones con la mayor información y libertad posible.
Y la última, Safira, no sé si tienes la sensación de que hoy lo que se ha iniciado es un camino en el que a lo largo de las próximas semanas vamos a ir conociendo muchas leyes sobre determinadas cuestiones. Habrá que estar atento, ¿no?, a ver cómo afecta esto, sobre todo, al ciudadano.
Claro, ahora que, desde luego, porque como dicen, ¿no?, el diablo está en los detalles, hay que estar muy atentos. Y, por ejemplo, ahí hay una cuestión de las que ha mencionado el presidente del Gobierno, que es la de la publicidad institucional, ¿no? Y, bueno, pues un poco cómo se va a utilizar la distribución de publicidad institucional en relación con las cuestiones que se anuncian sobre desinformación, para que no, bueno, pues no se pueda utilizar la financiación pública para querer influir en unos medios o en otros. Pero, por ejemplo, hablando de transparencia y de estar atentos, ahora mismo no hace falta tomar ninguna medida legal adicional para hacer pública la asignación de publicidad institucional, ¿no? ¿Se quiere más transparencia? Que se haga. ¿Por qué no se publica ya?
No, igual que con la titularidad de los medios. Tú entras en la página web de la mayoría de los medios y ahí está, el accionariado, ¿no? Tampoco hace falta.
Claro, entonces, bueno, que también hay veces que medidas que se anuncian que dices, bueno, si esto ya debería estar haciéndose, es cierto que a lo mejor el reglamento afina un poco más, ¿no? Pero ¿por qué no se avanza ya en ese tipo de medidas? Porque ya digo, al final también muchas cuestiones relacionadas con transparencia llevan también a preguntarse, se hablan de consecuencias sobre los medios, sobre los periodistas, y yo me pregunto, ¿y si quien incurre en desinformación es el gobierno? Si quien no es transparente, porque el presidente ha dicho que España encabeza los datos abiertos, pero muchísimas veces desde la sociedad civil, la ciudadanía, tenemos que llevar al gobierno a los tribunales para obtener información pública. Si quien no cumple es el gobierno, ¿cuáles son las consecuencias?
Pues mira, una pregunta interesante que deja sobre la mesa. Safira Cantos, abogada, muchísimas gracias por atendernos esta noche y aclararnos todas estas dudas desde el punto de vista, no de los medios, no del gobierno, sino también desde el punto de vista ciudadano. Un placer.
Un placer.
Pues Pedro Sánchez ha presentado hoy ese plan de regeneración democrática, un plan aún vago. No sabemos exactamente cómo se va a llevar a cabo, pero lo que sí sabemos es que en el momento en el que Sánchez empezó a pensar en que había que hacer algo, fue cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre su mujer, sobre Begoña Gómez. Eso fue el pasado mes de abril. Desde entonces se puso en marcha la maquinaria de Moncloa y hoy nos ha presentado este plan. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Paloma Serrano está en medio de un pasmo del frío que hace en este estudio.
Es que hace mucho frío, es cierto.
Espera,
que voy a bajarlo.
Bajar un poquito porque me está dando un pasmo. Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes, como por ejemplo que si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, cabecita loca, entonces el seguro de moto de Línea Directa es para ti. Mira, y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, poco a poco trabajo va dando su brazo a torcer. El ministerio de Yolanda Díaz va ablandando su postura sobre la reducción de la jornada laboral, cede ante los empresarios y acepta que esa rebaja de las horas trabajadas hasta las 37 horas y media semanales no se implante de golpe el próximo 1 de enero, que era lo que pretendía inicialmente Yolanda Díaz. Amplía el plazo para que las empresas tengan más tiempo y se puedan adaptar durante todo este año. Javier Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo. Elvio Avances.
Y mi convicción es que no hay ninguna objeción de calado, y lo digo así de claro, no hay ninguna objeción de calado, no hay ninguna objeción severa que impida que podamos reducir la jornada a 37 horas y media, garantizar el derecho de desconexión digital y los descansos y las jornadas racionales y los horarios adecuados.
Aún así, el acuerdo total entre gobierno y patronal sigue lejano. Los sindicatos confían en la buena evolución de la negociación, pero no quieren que el proceso se dilate. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
El que tengamos una nueva reunión es una buena noticia. La mesa sigue funcionando, pero no es menos cierto que estamos en un cierto bucle en este desarrollo negociador.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué es lo que ha cambiado desde el ultimátum dado por Yolanda Díaz a la COE?
Bueno, eso sucedió, si bien recuerdas, Rubén, hace apenas 2 semanas y media, y en este tiempo ha cambiado mucho. Han sido varios los toques de atención que le han llegado a Yolanda Díaz. El primero, el dado por su compañero de gobierno, el ministro de Economía. Y es que en varias ocasiones Carlos Cuerpo ha dejado claro que el acuerdo entre gobierno y agentes sociales es más que necesario en este tipo de reformas. Pero la advertencia más clara de que tenía que haber acuerdo llegó por parte de los socios del gobierno, Junts y PNV. Y ahí sí que Yolanda Díaz parece que se comenzó, digámoslo así, a chantar. Desde entonces su mensaje se ha suavizado hasta llegar a afirmar incluso que no se va a levantar de la mesa hasta que haya acuerdo. Por ahora lo que ha hecho es tender una mano a las empresas y darles más tiempo para aplicar esta reducción de jornada. Vamos, más flexibilidad, como decía su secretario de Estado.
Una posibilidad de adaptación, de incorporación paulatina de las empresas a las 37 horas y media. Es decir, unos plazos flexibles para incorporar esta medida legal.
Es verdad que por ahora es la única cesión, Rubén, que Trabajo ha hecho a los empresarios, pero parece que no hay tanta complicidad en eso de rebajar la reducción de horas al compás del sueldo. O sea, por ejemplo, que si se reducen las horas trabajadas, no se reduzca el sueldo. Ahí no se ponen de acuerdo gobierno y patronal. Se compromete el Ejecutivo a plasmar en un papel la nueva propuesta que plantea a una COE que ha acudido de forma telemática a la reunión de hoy. La próxima ya se citan el 29 de julio.
Uno de los puntos que siguen sin aceptar los empresarios es que la rebaja de las horas trabajadas llegue sin reducción de salario. El otro, que todos los sectores no van a poder amoldarse a esta medida y que debería ser ajustada a cada uno de ellos. Cristina Mayo es experta laboral. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto se puede tardar en implantar esta jornada laboral?
Bueno, a ver, nos remontamos a una cuestión que lleva la mesa de los abogados laboralistas desde la firma del último acuerdo de gobierno, de coalición, entre el PSOE y Sumar. Nos estamos remontando a finales del año 2023 y aquí ya se preveía la implementación de un primer tramo de reducción de 38,5 horas semanales hasta el 31 de diciembre del 2024, culminándose la medida de reducción a los 37,5 horas semanales desde el 1 de enero del 2025, ¿no? Vamos un poco tarde respecto a lo que se establecía en el compromiso político y esto pues está generando mucha incertidumbre para las empresas. La voluntad política, en mi opinión, es que la norma salga a la luz, máximo después de verano, con o sin consenso de las organizaciones empresariales. Vamos a confiar que así sea, en virtud de las últimas noticias que ha dado hoy la Secretaría de Estado. Y bueno, la idea es que se aplique ese primer tramo desde la entrada en vigor de la norma y hasta lo que queda de año, que tampoco quedan muchos meses, y ese segundo tramo de 37,5 horas semanales. Lo que se ha propuesto hoy, y ya habéis citado, es que bueno, que en aras de alcance del consenso no se va a aplicar necesariamente desde el 1 de enero del 2025, dando cierto margen a las empresas para una aplicación más flexible, que sería lo ideal, pero esa transitoriedad y esa inseguridad jurídica se mantiene, ¿no? Porque no está muy claro todavía y está pendiente de definir realmente qué es lo que se va a proponer y si las organizaciones empresariales lo van a aceptar.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí es donde están más peleados, ¿no? El gobierno y la patronal. En eso de reducir la jornada laboral sin bajar el sueldo, que es lo que pretende el Ejecutivo y lo que no quiere la COE. ¿Es posible eso? ¿Cómo afecta a una empresa si al final termina sucediendo?
Bueno, yo creo que ese consenso ahí me parece muy raro, porque es una de las principales premisas del acuerdo y de la voluntad política, que la reducción de jornada no implique una reducción salarial. Hay que tener en cuenta que hay otras medidas en nuestro ordenamiento actual que prevé reducción de jornada con reducción de salario por motivos de conciliación familiar. Si la norma, al final, a nivel general, lo que quiere es darle prioridad a la conciliación de la vida familiar, me parece muy raro que vayan a ceder por ahí, ¿no? Porque creo que es una premisa básica. Y esto al final afecta a las empresas de manera muy importante, ¿no? Porque indirectamente lo que se está haciendo es un incremento del salario, trabajar menos horas ganando lo mismo, con lo cual a nivel económico afecta porque se van a incrementar los costes y si hay empresas que por los ingresos que tienen no van a poder asumir esos costes, pues quizás también afecta a la competitividad, ¿no? Tener que subir los precios para poder cubrir los mayores costes salariales que se prevén en general para todas las empresas.
¿Y qué empresas van a tener más problemas para aplicar esto?
Bueno, si te soy sincera, y esto igual es un poco, este comentario es un poco negativo, pero yo con todos los clientes y empresas de muy diversos sectores con las que he hablado, yo creo que todas van a tener problemas y todas prevén un impacto.
Te lo pregunto.
Lógicamente las que son más grandes.
No, te lo pregunto, Cristina, porque siempre se dice, no, hay sectores que es muy complicado, la hostelería, el comercio, hay otros sectores como los administrativos que son más sencillos, pero tú desde la experiencia nos dices que todos, por una causa u otra, van a tener problemas, ¿no?
Yo creo que todas van a tener problemas. Lógicamente las empresas más grandes están más capacitadas para asumir mayores costes, las que sean más pequeñas o medianas lo van a pasar peor, ¿no? Pero yo creo que esto impacta a todos los sectores y a todas las empresas.
¿Cómo estamos, Cristina, con respecto a otros países en esto de la jornada laboral? Sobre todo los países de nuestro entorno, nuestros vecinos.
Bueno, aquí hay una directiva europea, digamos, ¿no?, que es la que marca la jornada máxima, que está en 48, y a partir de aquí todos los países estamos bastante por debajo, ¿no?, de esas 48 horas de promedio semanal. A partir de aquí, bueno, cada país tiene su propia legislación, todos compartimos notas comunes, como que haya descansos semanales obligatorios, etcétera, pero con esta reducción de jornada a 37,5 horas semanales, lo cierto es que España ya se encontraría en la franja media de jornada, con jornadas, digamos, más parecidas a los que hay en otros países como Italia o como Francia, ¿no? Estaríamos, digamos, en la franja media de la foto en comparativa con otros países de la Unión Europea.
¿Y aumentaría la productividad si se reduce la jornada laboral a 37 horas y media?
Bueno, aquí hay un gran debate entre los expertos. Yo creo, sinceramente, que no necesariamente se aumenta la productividad. Aquí el problema es que no se resienta la productividad, ¿no? Que tengamos la capacidad todos y las empresas, sobre todo, de impulsar que, teniendo menos tiempo para sacar el trabajo, seamos eficientes y realmente lo saquemos adelante. Quizás los avances tecnológicos que ha habido, ¿no?, y que nos permiten, pues, sacar trabajo de manera más rápida, sirva, ¿no?, para al menos, como digo, no resentir la productividad. Pero en mi opinión, y esto depende, es cierto que del sector y de la empresa, pero yo aquí tengo bastante dudas de que aumente. Yo creo que aquí el problema y la incertidumbre es, esperemos que no se resienta la productividad.
Pues Cristina Martínez, experta en Derecho Laboral, muchísimas gracias por atendernos esta noche y aclararnos algunas consultas que están sobre la mesa, y que en este caso siempre es bueno que alguien que sabe y que está cada día con ellas nos pueda hacer un pequeño briefing. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y te cuento una noticia de última hora, noticia que acabamos de conocer. Ha muerto a los 90 años de edad la escritora barcelonesa Rosa Regas. Más de una veintena de libros, trabajó como traductora para Naciones Unidas en Ginebra, dirigió la Biblioteca Nacional, ganadora del Premio Planeta en 2001 y en 1994 también ganaba el Premio Nadal. La noticia es que ha muerto en su casa familiar hoy Rosa Regas. Seguimos hablando de economía. Buena noticia para aquellos que tengan una hipoteca variable. Me parece, Iván, que esto queda... ¿Te acuerdas cuando estábamos con las hipotecas fijas, las hipotecas variables?
No hace tanto, ¿eh? Parece que queda muy atrás, no hace tanto, ¿eh?
Bueno, pues el Euribor marca hoy su precio más bajo del año. El Euribor, ya sabemos que es el índice con el que se ajustan las hipotecas. Esto anticipa nuevas rebajas en esas hipotecas justo antes de una reunión clave que se celebra mañana en Frankfurt. La del Banco Central Europeo.
Sí, en la que el BCE va a marcar, Rubén, la senda de su política monetaria en lo que resta del año, porque su decisión de mañana de bajar aún más los tipos de interés o de mantenerlos es esencial para saber cómo va a comportarse ese Euribor del que hablábamos en las próximas semanas. Ahora mismo establece su media mensual provisional de julio en el 3,57%. Por ahora, aquellos que les toque revisar sus hipotecas variables se van a llevar una pequeña, eso sí, pero pequeña alegría, que es lo importante. Que el Euribor marque su cifra más baja en lo que va de año supone, por ejemplo, un alivio de casi 600 euros al año, o sea, apenas unos 50 eurillos al mes, a aquellos que contrataron hace un año una hipoteca media, Rubén, de en torno a 150.000 euros.
Una cuestión importante, mañana en la reunión del BCE vamos de oyentes, porque sí, como no tenemos gobernador en el Banco de España...
¿Sabes qué? No podemos votar mañana.
Claro.
Porque sí, no tenemos gobernador del Banco de España, entonces nuestra posición no se va a escuchar. Claro. Pero así estamos.
Pues habrá que solucionar esto, ya veremos. Esa, la de las hipotecas, es la buena noticia. La mala, la que nos llega con la factura de la luz. Y es que coincidiendo con la primera ola de calor del verano, mañana, qué casualidad, el precio de la electricidad superará los 100 euros por primera vez desde comienzo de año.
Qué casualidad, Rubén. Va a alcanzar los 101 euros el megavatio hora y va a llegar incluso a marcar los 138 de 9 a 10 de la noche. O sea, cuando estaremos contando las noticias de economía aquí en la radio, hay que tener cuidadito con eso de poner los electrodomésticos. Es una situación además que se va a repetir en los próximos días y sobre todo mientras dure esta ola de calor. Esta ola de calor, los aires acondicionados van a funcionar a todo rendimiento, ya lo están haciendo en buena parte de España, y eso hace, claro, que el megavatio hora termine escalando. Para que te hagas una idea, mañana vamos a pagar más que en Francia, en Alemania o en Italia, cuando en los últimos meses la factura había estado mucho más barata que en los países de nuestro entorno. Llega el calor y, como se preveía, vamos a tener que tener más cuidado a la hora de enchufar no solo el aire, también los demás electrodomésticos de la casa, si no queremos llevarnos un susto a final de mes.
Claro, eso es lo de siempre. ¿Qué ocurre? Que como no ha llovido, como no ha hecho, claro, viento...
No tiramos de renovables.
Así que acaba subiendo la electricidad. Atención a la advertencia de la AIREF al gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal alerta del riesgo de incumplir la regla de gasto que marca Bruselas y pide a la ministra de Hacienda medidas de ajuste. Cristina Herrero es la presidenta de esta institución.
Que sigue existiendo riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, que hay un dinamismo del gasto que sitúa la variación por encima de este 2,6%, y por lo tanto solicitamos que se activen las medidas preventivas que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Oye, explícame esto. Ayer estábamos encantados con que teníamos un techo de gasto, que lo estábamos presentando, que íbamos a bajar el déficit, que crecía. ¿Qué ha pasado?
Pues eso, exactamente un día después de que el gobierno, sobre todo María Jesús Montero, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sacaban pecho por los datos económicos, esos datos económicos macro de los que siempre hablamos, pues el Ejecutivo se ha llevado un mazazo por parte de la AIREF, porque este organismo cree que hay riesgo de que no se cumpla esa regla de gasto que está fijada para este año en el 2,6%. Bueno, pues dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que vamos casi a duplicar ese gasto, que esa es la previsión, y que se va a ir hasta el 4,8%. Por eso le reclama Hacienda medidas de ajuste para poder pues alcanzar el objetivo. ¿Y de qué ajuste hablamos? Pues de alrededor de 11.000 millones de euros, lo que supone un 0,7% del PIB. A ver si el gobierno reacciona o no.
Verano récord para el turismo, con un problema que no es nuevo: la dificultad de encontrar trabajadores. La hostelería es la cara visible de la falta de empleados. Y es que los empleos sin cubrir se han disparado un 44% desde la pandemia, lastrando el crecimiento económico. Solo las 148.000 vacantes que dejó el 2023 habrían costado a nuestra economía más de 8.000 millones de euros. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. En verano y en especial en zonas costeras se agravan los problemas de personal que tienen en la hostelería. José María y Francisco, al frente de restaurantes en Murcia y Benidorm.
Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, bueno, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano.
Mientras no haya vivienda donde pueda la gente recogerse, lo tenemos muy mal y muy difícil.
La intensa creación de empleo y la caída del paro explican en parte este repunte de vacantes, pero también faltan perfiles concretos y ofertas más atractivas, no solo en lo salarial, también en conciliación. Lorenzo Serrano, catedrático e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Al final, el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo porque en un contexto en el que hay más oportunidades de empleo y hay menos paro, pues la posibilidad de trasladarse, de moverte de un sector a otro, es más grande.
Según un estudio de la Fundación BBVA, las vacantes podrían triplicarse en los próximos años por el envejecimiento poblacional, algo que se podría evitar incentivando el retraso de la jubilación y la búsqueda activa de empleo, mejorando la formación y las ofertas en salario y conciliación.
Los sindicatos han firmado el ERE de Vodafone España, que va a afectar a 898 empleados. Los trabajadores de la compañía han aprobado la última propuesta presentada por la empresa y este recorte supone casi un 28% de la plantilla.
Y aún así, Rubén, son casi 300 despidos, menos de los que Vodafone planteaba al principio de la negociación. Ese acuerdo de la compañía con los sindicatos ha llegado después de esa reducción en el número de empleados que entran en ese expediente de regulación de empleo y, sobre todo, tras pactar una indemnización de entre 45 y 33 días de salario por año trabajado. O sea, lo que viene siendo que se equipara así la oferta a la de un despido improcedente, siendo más beneficiosa, claro, para el trabajador. Es un ERE que llega después de que la empresa Zegona se hiciese con el negocio de Vodafone en España tras comprarla por 5.000 millones de euros.
Y ojo a esto, porque los funcionarios van a poder perder sus ascensos, y no solo eso. podrán ser cambiados de puesto de forma forzosa. Son dos de las nuevas normas que se incluyen en la Ley de la Función Pública que ha aprobado el Gobierno.
Esto es interesante, deberíamos hablar un día más de ello, Rubén, sí. Porque es muy curioso esa nueva ley en la que también se incluye que el teletrabajo ya no será un derecho, que se va a aplicar de forma temporal, que va a ser voluntario y es también reversible. Esta nueva norma busca delimitar las funciones del personal, autorizar al Gobierno a sistematizar cuerpos y escalas o a regular esos requisitos de acceso y pérdida de la condición de empleado público. O lo que es lo mismo, que un funcionario pueda perder incluso su puesto de trabajo si comete varias faltas graves. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, abandera esta norma, la ha propuesto él mismo, la ha sacado adelante él mismo, que busca despojar del mantra de la escasa productividad al funcionario español.
Oye, no entiendo una cosa, corrígeme si estoy en un error. Estamos negociando la rebaja de la jornada laboral y ahí estamos considerando que el teletrabajo es beneficioso.
Sí, pero para los funcionarios.
Para los funcionarios no.
Exactamente, lo has pillado a la primera, fíjate.
Fíjate tú, qué cosas.
No era tan difícil.
Como cada miércoles toca hablar del sector primario. La edad media de un agricultor en España es de 61 años. Es una profesión envejecida y en la que, como hemos contado en muchas ocasiones, no hay relevo generacional. Siempre escuchamos aquello de el campo es muy sacrificado y nadie quiere esto, siendo tan importante como es. Uno de los grandes problemas para los trabajadores del campo es que sus hijos no quieren heredar esos terrenos en los que ahora trabajan. Pero es un problema de todos. En unos años, si la cosa sigue igual, no habrá gente que se ocupe de los campos españoles. Pero ante este panorama desolador, hay jóvenes españoles que apuestan por el sector primario desde sus estudios. Mira, un ejemplo es Monse Olivares. Es una joven manchega, 21 años, estudia enología. Es su pasión conocer al máximo el mundo del vino y su producción.
Terminé la ESO y yo ya tenía decantado que me iba a tirar por el de aceites y vinos. Hice los 2 años. Y en él damos pues cómo se hace la extracción de aceite y de vino, materias primas y productos secundarios de la industria, las elaboraciones, análisis sensorial. Y luego el siguiente año hice el superior, que hicimos viticultura y vinificación, procesos bioquímicos, esterilización y crianza y envasado, que son cosas que se hacen en la bodega.
Para tener este control sobre los cultivos y potenciarlos, la carrera de ingeniería agrónoma surge como una opción cada vez más demandada. Oye, este dato es tremendo, Iván, roza el 100% de empleabilidad. Sí. Carlos Fernández, un estudiante de ese grado en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos cuenta cómo sus estudios abren las puertas a otras muchas opciones.
Yo diría que es una carrera muy bonita, tiene un sinfín de salidas, o sea que no es solo estudiar esto y ya dedicarte lo que es al campo, sino que también puedes trabajar en oficinas o llevando explotaciones agrarias, muchas cosas que no es solo todo centrado en el tema de estar al campo al aire libre y pasando frío o calor en verano.
Félix Javier Pliego es un ejemplo de cómo la formación puede aclarar el futuro de muchos jóvenes indecisos para que opten por dedicarse a las tareas del campo. Terminó la ESO, mira, como Lamine Yamal.
Es verdad.
El año pasado, él no sabía muy bien qué iba a hacer con su futuro y ahora lo ha decidido con 17 años. Es de Pedro Muñoz, en Ciudad Real, y nos está escuchando. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué estás estudiando?
Pues he empezado a estudiar este año un ciclo formativo de grado medio en la EFA Molino de Viento de producción agropecuaria.
¿Y cuándo decides que te vas a enfocar en la agricultura? ¿Por qué quieres estudiar en la agricultura?
Pues desde pequeño me lo ha inculcado mi padre. La verdad es que he estado siempre a la mano con él y vi esta oportunidad de empezar a estudiar algo que me gustaba y desde ahí yo creo que desde chiquitín me lo han inculcado y pues eso, digo, voy a probar algo, lo que me gusta y ya está.
Félix, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntanos eso de que te viene de mano y que de tu padre lo has aprendido todo, ¿por qué? ¿De dónde viene tu vocación por el campo?
Pues sí, mi padre se dedica tiene una empresa de servicios agrícolas, hace trabajos a aquellos agricultores que no tienen maquinaria o complemento suficiente para labrar sus tierras, y a eso se dedica. Y desde pequeño me ha gustado mucho el tema de la maquinaria, del campo y la naturaleza, y eso, pues en los tiempos libres que tenía antes me iba con él y vi esta oportunidad para estudiar lo que me gusta.
Oye, ¿y tu padre ha tenido problemas para contratar a gente? Esto de que siempre contamos que hay muy pocas personas que quieren trabajar en el campo porque muy sacrificado, ¿él lo ha notado a la hora de contratar a gente?
Sí, a la hora de empezar la campaña, mi padre vendimia en vaso y es muy difícil encontrar gente para que esté ahí durante un mes ahí trabajando, y a la hora de contratarlos ha sido costoso encontrar a gente que esté a tope un mes entero, la verdad.
Félix, perdona mi ignorancia, ¿qué es vendimiar en vaso?
Vendimiar en vaso es recoger el fruto de la vid, de manera que vas tú con tu garrancho, con tus tijeras, y vas echando el fruto a la puerta y no utilizan ninguna maquinaria para recogerlo.
Oye, Félix, la verdad es que yo no sabía lo que era exactamente, o sea, mira, ya lo sabemos. ¿Crees que un joven de tu edad entiende, no sé, tus amigos o gente de otros sí. pueblos, que alguien quiera dedicar su vida al campo como quieres tú?
Pues sí, porque aquí hay gente, pero hay poquita, pero aquellos que hay son amantes de la agricultura, porque yo tengo amigos, son poquitos, tengo 3 o 4 que le gusta este tema, y la verdad es que lo entienden, que haya formas de estudiar, porque son ayudas para conocer este mundillo. La verdad es que son temas que es difícil aprenderlos tan técnicamente y te ayudan, la verdad.
¿Hay muchos chavales de tu edad que quieran dedicarse a esto en tu pueblo? ¿Cuántos sois en clase, por ejemplo?
Pues en mi clase, en el ciclo formativo, estamos 6 de diferentes puntos de la provincia, y a ver si el año que viene se animan más.
Pues sí, ¿y tú quieres dedicarte al campo toda la vida? No sé, ¿dónde te ves dentro de 30 años?
Pues dentro de 30 años yo creo que me veo llevando mi explotación de la mejor manera posible y ayudando a aquellos agricultores que tengan sus tierras y no sepan cómo cuidarlas.
¿Qué te dijo tu padre cuando le contaste que querías estudiar producción agropecuaria?
Pues la verdad es que estuvo muy agradecido, porque se veía solo en la empresa, y al pensar que tenía ahí un apoyo para siempre, porque siempre estaba ahí echándole una mano, la verdad es que le hizo mucha ilusión y estaba muy contento.
Un par de preguntas sobre lo que estás estudiando. ¿Cuántos años son?
Son 2 años, ya he acabado el primero este año, y el año que viene, este año en septiembre, empiezo el segundo año.
¿Y qué tal ha ido el primero? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy contento. La verdad es que te ayudan también a conocer nuevas empresas con el tema de las prácticas, y muy contento.
¿Las notas bien?
Sí, todo notable y sobresaliente.
Hombre, y además otra cosa más importante, que una cosa son las notas, esos notables y sobresalientes, pero te da la posibilidad de moverte y saber qué empresas puedes ir a trabajar y cómo está el mercado, ¿no? O sea, prácticamente pues, dentro de 2 años cuando acabes, pues puedes decir que lo más seguro es que enseguida encuentres trabajo.
Sí, porque hay bastantes empresas que se ven necesitadas de gente con algo de estudios, porque en el mundo este es muy complicado que la gente sepa lo que está haciendo.
Pues Félix Javier Pliego, estudiante de un grado medio de producción agropecuaria, parte del futuro de la agricultura española, muchísimas gracias por atendernos esta noche y contarnos tu experiencia.
A vosotros, buenas noches.
Gracias, Félix. Estaba pensando yo, Iván, que tenemos que hacer el calendario. Entonces, mañana tenemos hipotecas.
Sí, mañana Euribor.
Vale, también tenemos subida de la luz, precio más alto.
Sí.
Y también es interesante lo de la función pública y los funcionarios.
Eso ya te lo voy marcando, ¿eh? Algún día de la semana que viene habría que hacerlo.
O incluso de esta.
Bueno, el viernes, ¿eh? ¿Verdad? No contaba con el viernes. Yo es que ya creía que era
ya
el jueves.
Estaba. Ala, pues ya tenemos la semana hecha. Iván, adiós. Muchas gracias.
Adiós, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
1976, Montreal. Con 14 años, Nadia Comaneci consigue el primer 10 perfecto en gimnasia en la historia olímpica. Quedan solo 9 días para sentir la adrenalina de cada competición. Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco, ¿oh? Negro,
¿cómo?
Y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
Solo este verano con Chin Chin de Oflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 17 de julio.